El marcapáginas.
De nuevo un clásico feliz en el marcapáginas, porque tenemos a una querida y habitual traductora con nosotros para hablarnos del último libro de Amos Oz, que se llama Judas, y ella, ya lo sabrán, es Raquel García Lozano. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Bueno, antes de entrar hablábamos un poquito de este último libro publicado por Siruela en España, de Amos Oz, y me decías que es uno de los que más te han gustado, de los últimos que se han publicado en nuestro país.
Sí, de los últimos que ha escrito, todo el mundo habla y conoce pues Una historia de amor y oscuridad, su famosa autobiografía, y desde entonces ha publicado fundamentalmente relatos cortos, y aquí se han publicado otras novelas, pero que él escribió antes. Esta sí que es la última que ha escrito, y es muy interesante porque hay elementos que aparecen en todas sus obras, pero sí que hay un tema muy novedoso que hasta ahora pues no había tratado.
Que es el tema del cristianismo, de Judas, Judas como judío, pero también como primer y auténtico y único quizá cristiano, ¿no? Eso es lo que es un poco la idea que sostiene.
Ese es el tema, ese es el título. Bueno, quería decir que el título original, que a mí me gusta mucho, es El Evangelio según Judas. Precisamente, claro, haciendo alusión a los demás. El Testamento, he dicho, perdón, el Evangelio.
Has dicho el Evangelio.
El Evangelio, sí, sí, según Judas, haciendo alusión a los demás evangelios. Lo único que se ha puesto el título solamente de Judas. Y claro, ese es uno de los temas centrales del libro, de la figura de Judas vista por los judíos, y bueno, un recorrido de cómo se ha tratado la figura de Judas, que a partir de esa figura, pues cómo se ha tratado también al resto del pueblo judío, y de una forma pues muy distinta, muy nueva, que es no verle como la figura del eterno traidor, que es también un tema que ahora hablaremos porque es recurrente, sino como el más fiel discípulo de Jesús, porque fue el que creyó realmente en él, el único, según el libro, según el personaje que está escribiendo esta historia, que creyó realmente en la divinidad de Jesús, y de ahí que fuese capaz de bajar de la cruz con vida, y por eso ayudó y provocó a que la crucifixión tuviese lugar, porque confió hasta el último momento en su carácter divino. Por tanto, eso, el primer cristiano, el primer creyente en Jesús.
Lo que decías antes, el tema de la traición y del traidor está muy presente en esta novela, en la que Amos Oz se vale de un personaje, de Shmuel, un chico que está escribiendo sobre el tema de Judas, y que va a vivir a una casa muy especial en la que se encuentra con dos personajes que nos acompañan durante toda la novela y que también nos ayudan ayudan a Amos Oz a hablar de si se ha traicionado el sionismo también, o si los padres del Estado traicionaron de alguna manera la idea sionista. Es un libro hondo, ¿eh?
Es un libro, sí, que se plantea muchas, muchas, muchas preguntas. Al lado de la figura del Judas, el traidor, el gran traidor, y de ahí todo el pueblo judío, está la otra traición que aparece en el libro, que es, bueno, el tema de la traición es, yo creo, el fundamental del libro. Antes de, quería decir, no es la primera vez que Amos Oz trata este tema, en muchos libros aparece, pero hay uno en concreto que se llama Una pantera en el sótano, donde también es un tema central, el tema de la traición, en ese caso de un niño que se le acusa de traidor por tener relaciones con un sargento británico en la época del mandato británico. Aquí el tema de la traición junto con Judas es de uno de los padres del Estado, aquí ya sería pues la generación de los abuelos, que confió siempre en la relación con entre judíos y árabes y en la no necesidad de crear un Estado judío, sino en una convivencia posible con los árabes. Y tenía relación, tenía muchos amigos árabes y por eso fue acusado, era un importante cargo dentro de los dirigentes sionistas y por eso se le acusó también de traición. Entonces estos serían los dos grandes personajes traidores, entre comillas, que aparecen en el libro.
Que serían Judas por una parte y Saltiel Abravanel, que es el personaje del que nos acabas de hablar. Muy interesante cómo presenta a los protagonistas del libro el personaje, este muchacho que lo ha perdido todo, que está sin novia, sin trabajo, con una crisis personal y que se zambulle en la historia de Judas intentando demostrar esa teoría que nos comentabas. También el señor mayor, el sabio que vive en esta casa recluido junto con su, luego lo sabemos, su nuera. No les podemos contar mucho, hay una historia especial entre Shmuel y Atalía, que así se llama la protagonista también, y también entre Shmuel y Gershon Wald, que no sé si te parece que es un poco la voz de Amos Oz en el libro.
La del
anciano.
Señor mayor. No lo sé, es que decir esas cosas es muy problemático. Yo creo que el propio Amos Oz insiste mucho en que sus personajes hablan por sí solos y que él no se pone nunca de ningún lado. Entonces, bueno, si él dice eso, no voy a ser yo quien ponga la voz de Amos Oz en ninguno de ellos, porque es un libro muy coral también, pues hay tres voces, en realidad cuatro, porque la del padre de Atalía, que ha muerto, el que estamos diciendo que fue acusado de traidor, aunque ha muerto, es un personaje muy importante en el libro, en realidad serían eso, pues cuatro voces casi, y cada uno plantea las situaciones de una forma distinta, algo que también es muy habitual en los libros de Amos Oz, como algo que le viene casi de influencia de Agnón, ¿no? De plantear las distintas caras de una misma realidad, en este caso pues con distintas voces, es algo bastante recurrente en su obra.
Además, es un libro que está repleto de citas bíblicas. ¿Ha resultado un esfuerzo para ti como traductora? Hay un montón de notas de la traductora.
Sí, hay muchas. En este caso, casi por primera vez también, evidentemente por el tema del Nuevo Testamento, no solo del Antiguo, que es lo habitual, pero sí, hay muchas. Eso tampoco es nuevo en la obra de Amos Oz. Posiblemente su primera novela, que en España se ha publicado este año, que se llama Quizás en otro lugar, que es de los años 60, es la que más cuajada de citas bíblicas está. En esta hay casi 100 notas a pie de página de todas las referencias bíblicas que hay, y en todas las obras de Amos Oz hay muchísimas citas, referencias a la Biblia, a la literatura hebrea, moderna también, en fin, eso es característico suyo. Y como antes comentábamos fuera de micrófono, lo que ha habido una diferencia es en el criterio a la hora de traducir, porque en las primeras traducciones que yo hice, las notas, las citas bíblicas las dejé como camufladas dentro del texto, sin notas a pie de página. En los últimos años he decidido poner esas notas, esas citas en notas a pie de página, para que el lector pueda introducirse en ese mundo si quiere, si no simplemente las puede saltar y ya está. Pero es verdad que de la otra forma, en una traducción es muy muy difícil reconocer. A veces se nota que el lenguaje es extraño y hay algo ahí, pero no tienes por qué saber que está haciendo referencia a una cita bíblica. Entonces, en las últimas traducciones decidí poner las notas, y yo creo que, bueno, que puede ayudar bastante.
Y añade mucho valor al texto, en mi opinión. A mí me ha divertido mucho, me ha interesado mucho tanto el texto como las notas que incluyes. Es también una nueva declaración de amor a Jerusalén.
Sí, Jerusalén es otro protagonista más de toda la obra de Amos Oz. Es junto con el kibutz, cualquier kibutz, que es otro personaje en muchas de sus obras. Jerusalén está siempre presente, es la Jerusalén de su infancia y, bueno, y también la posterior. Es un canto a Jerusalén, a sus calles, a una Jerusalén que ya no existe, ese callejón perdido donde está esta casa ahí oculta que ya tampoco existe, a esa Jerusalén donde dabas cuatro pasos y se acababa la ciudad y ya era un campo y un descampado. Ahora ya las cosas han cambiado mucho, y por supuesto también a esa Jerusalén de pocos años después de la creación del Estado de Israel y de la Guerra de la Independencia, que también aparece continuamente en toda la obra de Amos Oz y en esta en concreto, porque otro de los personajes importantes del que todavía no hemos hablado, pero que es fundamental, es el que era marido de Atalia, que murió precisamente en la Guerra de la Independencia. Casi he leído que ha dicho Amos Oz en alguna entrevista sobre este libro, casi como una alusión aparece al sacrificio de Isaac en ese caso, porque es el sacrificio del joven, en este caso, para la creación de ese Estado, como el sacrificio de Isaac fue también para la creación de una nueva religión y de un nuevo comienzo, ¿no?
Cuando leía la parte de la novela, las partes de la novela en la que se habla de la muerte del marido y del hijo de los protagonistas, me acordaba muchísimo de nuestra entrevista sobre 1948.
Ah, sí.
Y qué diferente es la visión, ¿no?, que aporta Amos Oz de esa guerra que la que está presente en Judas.
Sí, de Yoram Kaniuk, sí. Quieres decir, sí, la de 1948, sí, que es, claro, esa visión de alguien que lo vivió realmente la guerra de muy, muy joven, y Amos Oz, que ya no la vivió y que lo escribe pues ya desde una otra perspectiva y con bastante, curiosamente, como con más desgarro y dolor incluso que Kaniuk, que la vivió en sus propias carnes, ¿no? Sí, es.
Pero con más crítica, ¿no? Se puede oír la voz crítica de Amos Oz en esta novela, su voz.
Sí, sí, sobre todo eso, en la voz del padre de este chico que murió, de Gerson Wold, también en la otra, en los dos mayores, digamos, en los dos personajes mayores, es donde más presente está esa crítica una pregunta más, porque insisto que la obra está llena de preguntas, es a lo mejor qué hubiese pasado si las cosas se hubiesen hecho de otra forma, si en lugar de empeñarse tanto por un camino, en este caso el Estado en ese momento y de la forma que fuese, se hubiese hecho las cosas de otra forma, qué hubiese pasado, hubiese sido mejor o peor, no lo sabemos, esas cosas nunca se saben, pero es verdad que hay muchas preguntas y una cierta crítica, bueno, pues a las formas de los políticos, sobre todo de los dirigentes, de, bueno, que a veces pues no piensan tanto en el dolor individual, ¿no?, de la gente que de verdad tiene que enfrentarse a esas cosas.
Les estamos presentando una novela con temas muy intensos, pero como siempre en los libros de Amos Oz hay imágenes, comparaciones y metáforas bellísimas.
Amos Oz es un maestro de la palabra en una historia de amor y oscuridad, creo, porque ya también se me mezclan los libros. Creo que hablaba del escritor como de un relojero que saca todas las piezas, todas las palabras para volverlas a unir. Y ese es Amos Oz, un músico, un relojero de las palabras. Y la verdad es que sí, es un placer también traducirle por eso, por cómo utiliza el lenguaje. Y es verdad que a lo largo de los años, pues el lenguaje se ha ido acercando también un poco más a la lengua no hablada, pero no es tan extremadamente complejo como en sus primeras obras, pero aún así utiliza, pues eso, no solo citas bíblicas, sino acepciones antiguas de las palabras. En fin, es un privilegio trabajar con las palabras que usa, la verdad.
Hay imágenes como, por ejemplo, que la brisa en Jerusalén era como si tuviera que enfriar una tacita de té, un vaso de té. Hay imágenes preciosas en este libro del que no sé si nos quieres contar algo más, Raquel.
Bueno, no, yo creo que lo fundamental ya lo hemos hablado. Es un libro que yo creo que de verdad merece la pena leer. Yo animo mucho a que se lea. Sé que para él también es uno de los libros importantes que ha hecho en los últimos años. Y bueno, creo que la imagen que da de Judas, aunque solo sea por eso, es muy interesante, aparte de los otros temas que trata, como bueno, pues la política, el Estado, todo esto, pero aunque solo sea por esa imagen nueva de la figura de Judas, merece mucho la pena leerlo.
Sí, porque de alguna manera la imagen estereotipada del judío es la imagen estereotipada que se tiene de Judas, que es lo que nos decías tú al principio, y tal vez Amos Oz quiera luchar contra ese estereotipo que hay sobre los judíos en el mundo con este libro.
Claro, efectivamente, como pues eso, el gran traidor y aparece también una cosa muy bonita que es en la iconografía, cuando si pensamos yo que es en los cuadros de la Última Cena, cómo está la figura de Judas al lado de los hermosos apóstoles y todo en una armonía perfecta con las telas, los colores, y Judas es como un ser extraño, como un poco un bicho así, ¿no? Entonces, y eso es verdad que tiene que ver también con caricaturas posteriores, pues yo qué sé, podemos pensar en la época nazi, por ejemplo, del judío, ¿no? Entonces, también la imagen física incluso tiene que ver con todo eso, ¿no? Como de alguien, pues eso, que deshumanizado en una palabra. Y en ese sentido, pues es sí, todo lo contrario, no solo ponerle en un lugar mejor, sino ponerle en el lugar más alto, en el grado de los dentro de los apóstoles, ¿no? Entonces es interesante, al menos.
Es muy interesante y te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a hablar de Amos Oz y de su libro Judas y que lo hayas traducido tan maravillosamente como siempre. Muchas gracias, Raquel.
Muchas gracias a vosotros.